Nosotros venimos abordando la problemática de la inseguridad en términos generales y de manera integral, no solo con esta discusión de las alarmas comunitarias, sino que hace alrededor de 6 meses más o menos presentamos en el Consejo un paquete de proyectos que apuntaban a abordar la problemática de la inseguridad. Puntualmente había dentro de ese paquete de proyectos un proyecto de ordenanza que buscaba profesionalizar y hacer mucho más efectivo el programa de alarmas comunitarias que se estaba implementando, ¿no? Que en el momento en que se empezó a implementar y que se aprobó en el Consejo la creación de ese programa de alarmas comunitarias, nosotros adelantábamos que era un programa que era una respuesta marketinera, como quien dice, a una problemática que el Estado municipal no había abordado y no le había interesado resolver durante los 16 años de gestión, y que además era una propuesta, una herramienta que iba a estar definitivamente orientada a implementarse directamente en campaña para que cuando surgiera ante cada una de las situaciones de inseguridad una demanda de los vecinos, el intendente Raimundo, el concejal Ore pudieran decir: estamos poniendo alarmas comunitarias.
Claro.
Lo dijimos claramente.
Sí, lo dijeron en su momento.
El día que se implementó dijimos que era una acción de campaña, dijimos que era un programa que se quedaba corto y que no alcanzaba porque tiene un montón de déficit, básicamente porque no está regulado en términos de cuántas alarmas comunitarias hay que implementar, en dónde hay que priorizar la implementación de las alarmas comunitarias y de manera estratégica para poder abordar la problemática de la inseguridad, cómo era el funcionamiento, quién se hacía cargo del mantenimiento, entre otras cosas, cómo se gestionaban. De hecho, hoy nadie sabe cómo se gestionan.
Claro.
Todos los vecinos, digamos, empiezan a tener que recurrir al contacto o al amiguismo con algún funcionario municipal para ver si pueden acceder a la alarma.
Y hay mucha gente que está enojada porque no se la dieron.
Terminó la campaña, pasó la elección, parece que en San Lorenzo para el Ejecutivo Municipal dejó de haber inseguridad, cosa que no es así, y nosotros recibimos reclamos todos los días de alarmas que ya no funcionan, como adelantamos que iba a pasar, y que nadie las mantiene, alarmas que nunca pusieron, que están pedidas incluso de manera formal por los propios vecinos, por nota firmada por los vecinos, y que además están prometidas.
Claro.
En reuniones políticas, sí, en el marco de la campaña, que se prometió la alarma y que a 2 meses de las elecciones, a casi un mes y medio de terminar el año, todavía no se cumplió. Entonces hay un gran enojo de parte de muchos vecinos. Y te digo, Gloria, cuando empezamos a poner este tema en la agenda, con un pedido de informe que presentamos en el Consejo el día de ayer y que queremos que el lunes se apruebe en el Consejo y que el resto de los concejales lo acompañen para no ser cómplices de una una lavada de manos, como quien dice, del Estado municipal ante la responsabilidad que tiene el Estado en el abordaje de la inseguridad, nos empezaron a llegar infinidad de reclamos de esta índole que te decía recién, ¿no? De alarmas que no pusieron, que prometieron, que ya no funcionan.
Te pregunto, ¿cuál es la empresa de alarmas?
No sabemos.
¿Cómo no se sabe?
Nosotros no tenemos acceso a la información.
¿Los vecinos tampoco?
No. Los vecinos tienen el contacto de una persona que hacía las colocaciones.
Sí.
Y que ahora el Estado municipal les dice que en caso de mantenimiento de la alarma tienen que contactarse con esa persona.
Y les cobran.
Y les cobra, por supuesto. Tengo un mensaje con una captura de pantalla de Prensa San Lorenzo, en donde le dice a una persona que la alarma ya no estaba funcionando, y Prensa le responde: tenés que comunicarte con tal persona, Enrique se llama.
Con una persona, sí, qué informalidad.
Exacto. Y que posteriormente Enrique le pasa el presupuesto y que salía 47.000 pesos reparar la alarma. Todo eso lo tenemos documentado y que por supuesto va a formar parte del expediente en el Consejo.
Y sí, porque aparte me parece que no es serio.
Claramente no es serio.
Si yo voy a poner alarmas comunitarias, hago una inversión desde el municipio con plata pública, las pago y demás, mínimamente tengo que decir con qué empresa contrato. ¿No se sabe ningún proveedor de la municipalidad?
No
existe en lista de proveedores.
Tiene que existir un registro al cual nosotros, por lo menos, si cualquier vecino intenta acceder de manera pública, no va a poder hacerlo.
A mí me termina dando la sensación que lo de las alarmas fue un negocio para una empresa o para...
Fue un claro negocio y una clara herramienta de marketing en el marco de una campaña en donde la principal problemática era la inseguridad.
Ahora, vamos por parte. La alarma no se terminan poniendo, falta de mantenimiento, le cobran a los vecinos para mantenerla. Como todo, una desprolijidad absoluta, Martín.
Una desprolijidad absoluta, una falta, pero además, Gloria, una falta de conciencia sobre una problemática grave.
Grave.
No estamos hablando de que se trata, de un adorno que el Estado municipal decidió poner en la vía pública y que, bueno, ahora corresponde a los vecinos del mantenimiento. Estamos hablando de una política
sí.
que en teoría tendría que ser para combatir la inseguridad, algo que los vecinos sufren todos los días, Gloria, y que hoy parece que ya no existiera. Y nosotros vemos, digamos, todos los días nos escriben vecinos que me caminan por los techos, que me robaron el estéreo del auto, que le robaron en la esquina de mi casa a mi novia, digamos. Constantemente, digamos, y lo tengo acá, o sea que estoy con el celular abierto
porque tenemos un montón de mensajes.
Decenas.
Ahora, Martín,
y esto lo empezamos a plantear recién ayer.
Sí.
Ya te digo, tenemos más por lo menos de 25 mensajes de vecinos en esta situación.
Hablando de esto, te pregunto lo otro, porque me parece muy importante, hablando de la inseguridad y hablando de la falta de política en este sentido, que fue una de las críticas más importantes que le hizo Arico, vos, Remondino y demás, los de los referentes de la oposición.
Que lo venimos diciendo por lo menos
hace
durante
años.
4 años de gestión, lo venimos planteando desde el primer momento.
Vos lo venís planteando desde hace 4 años. La pregunta que te hago, convengamos que la alarma comunitaria no era ninguna solución, era un parchecito. Encima se hace mal.
Exacto.
Ahora, las cámaras, ¿qué pasó con las cámaras?
Las cámaras,
el centro de monitoreo.
El famoso centro de monitoreo, que es una contradicción constante. Hay días que
está abierto y hay días que está cerrado.
Hay días que en teoría monitorea, hay días en que en teoría solamente graba, hay días en que en teoría el centro de monitoreo solo responde a solicitudes de orden judicial, que no es así porque depende realmente del Estado municipal, o sea que nosotros también podríamos tener acceso si quisiéramos hacer, pero que no te lo permiten, digo...
Pero funciona la ventana.
Y además está claro que durante mucho tiempo no funcionó. Hoy no sé si está funcionando las 24 horas, la verdad
no
que
no lo sabemos, desconozco.
Lo dudo. Lo que sí sé que hay muchísimas cámaras que no funcionan y que tampoco se les hace el correcto mantenimiento. De hecho, hay muchísimos casos de inseguridad que han tenido un impacto importante en la sociedad, de resonancia, por las consecuencias, por que haya habido un fallecido, porque la víctima fue un menor, porque lo que fuera, en donde en ninguno de esos casos las cámaras
funcionaban. Ahora...
Yo no quiero dar nombres o mencionar los casos puntuales para no... Pero existen, digamos, ¿no? El caso de los chicos que asaltaron el puente que separa San Lorenzo con Puerto San Martín, digamos, hay varios de esa índole que incluso algunos pasaron a mayores, lamentablemente, y que no tuvieron respuesta de parte del Estado Municipal, por lo menos en esa herramienta que tendría que haber estado funcionando, que era la grabación de la cámara.
Digamos, la cámara de seguridad, no tenemos ni idea qué está pasando con el centro de monitoreo, también un fiasco, digamos.
Sí, digamos, una farsa, un parche que no funciona, una forma de abordar la inseguridad absolutamente precaria, digo, teniendo la posibilidad de llevar adelante una inversión seria, digamos, y que de hecho ya se hizo, que hoy eso no funcione bien, digamos, es lamentable. Y repito, es lamentable porque no estamos hablando de una cuestión de poca relevancia, estamos hablando de la seguridad de los sanlorencinos, de las sanlorencinas. Algo que afecta directamente la calidad de vida de las personas.
Y la pregunta, porque hubo un montón de cosas así muy surgidas a último momento, ¿no? Lo recuerdo al intendente cortando la autopista por el tema de la inseguridad, bueno.
El anuncio de 100 policías que llegaban a la ciudad.
De 100 policías que tampoco están porque se volvieron.
Que duraron muy poco, digamos, obviamente ahí también hay una responsabilidad de parte del gobierno provincial porque... Nosotros aclaramos una cosa, Gloria, en ningún momento nosotros le quitamos responsabilidad ni al gobierno provincial, ni al gobierno nacional. Digo, acá todos están inmersos en la necesidad de construir políticas públicas que aborden la problemática. Ahora, definitivamente el Estado municipal tiene que hacerlo, y fue una conducta repetida de parte de este intendente y de parte de sus concejales durante los 16 años de gestión, el... deslindarse de la responsabilidad y siempre echarle la culpa fundamentalmente al gobierno provincial, y hoy sufrimos las consecuencias, que es, bueno, una ola de inseguridad creciente que no se puede controlar.
Te pregunto otra cosa más porque me parece interesante, ¿no? Todas las cosas que se hicieron, si realmente es muy piola esto porque es como un revival.
Hay que hacer
un repaso
o mirarlo en retrospectiva y a ver qué pasó.
¿Cuánto pasó de las elecciones?
Y fueron el 10 de septiembre.
Nada.
2 meses.
2 meses y fíjate, me acuerdo, otra cosa que se abrió así muy de último momento porque le cuestionaban al intendente, la guardia del SIC.
Exacto.
La guardia pediátrica. ¿Qué pasó con eso?
Y ya se cerró.
Ya se cerró.
Algo que el intendente, durante 16 años de gestión, responsabilizó a la provincia, en el marco de la campaña, cuando la demanda de los vecinos y la vecina de nuestra ciudad ya era insostenible, responde nuevamente con una medida, digamos, de marketing electoral, abre una guardia pediátrica en un centro de salud municipal y a un mes de pasadas las elecciones lo cierra, digamos. Entonces ahí no lo decimos nosotros, está claro, es 2+2. Si vos en el marco de una campaña tomás una decisión, generás una política pública que en teoría era exitosa, un mes después de las elecciones la cerrás, es porque lo hiciste pura y exclusivamente para poder sostener la campaña, si no, no
claro.
Se explica, digamos, no lo digo yo, digamos, es el análisis más lógico y razonable que cualquier persona debería entender, decir, porque aparte no hay ni siquiera tampoco, cuando presentamos en el Consejo un pedido de informe para que nos expliquen por qué se cerraba la guardia del SIC, tampoco, digamos, accedieron a aprobarlo.
Bueno, sigo repasando.
Lo que quiero decir, si hubiera habido algún tipo de argumento en términos técnicos, supongamos,
claro,
digamos, para que esa guardia ya no funcionara ahí, lo hubieran dado sin ningún problema. Como no tienen manera de justificar por qué cierran una guardia pediátrica, lo que hacen, bueno, es cajonear el pedido de informe de los concejales y evitar que nosotros podamos indagar en eso.
Ay, cómo me gustaría armar un folleto de las acciones mentirosas, ¿no? O las acciones de manotazos de ahogado.
Sí, sí.
Que en realidad son nada, que se gasta plata y se la tira, porque después eso...
Y hay un montón, el refugio para personas en situación de calle.
A ver, vamos a seguir. El refugio para situación de calle, ¿qué pasó con eso?
No, se anunció de manera posterior a que nosotros habíamos presentado incluso un proyecto en el Consejo para crear un mecanismo de... ¿Vos te acordás, Gloria? En mayo del año anterior lo habíamos hecho incluso. Anunciaron un refugio porque hay muchas personas en situación de calle en la ciudad de San Lorenzo. De hecho, ya empezaba a ser bastante conflictiva la situación por situaciones de violencia que se daba entre las mismas
personas.
De hecho,
hay un montón de gente que duerme en distintos espacios públicos.
Sí, y
¿no?
Hace poco hicimos una nota de una pelea que casi termina con una persona herida y quemada en un colchón que se prendió fuego. Digo, una situación que es bastante compleja, que hace el Estado Municipal, anuncia la creación de un refugio.
¿Y dónde está?
En el marco de una campaña, no existe.
No existe.
Y no solo eso, sino que no existe proyecto, digamos.
Digamos que nada, una mentira.
No hay nada, ni siquiera hay una planificación donde pudieran por lo menos argumentar si, bueno, se va a crear en tal lugar, se va a inaugurar en tal fecha, va a contener tal cosa, digamos. No hay nada, no hay ni siquiera un boceto de proyecto sobre de qué se trata.
Bueno, a ver, ¿cuál fue la única obra que inauguró el intendente?
La bajada.
Es terrible.
El paseo ribeño,
la
que
única
está
obra, la única obra que inaugura el intendente... unos días antes de las elecciones fue la bajada San Luis,
sí,
¿o no?
El paseo ribereño, costanero, no sé cómo lo llaman.
Ese. Fue el único, que encima lamentablemente nos costó dos vidas.
Nos costó dos vidas y que hoy está clausurada y que además de eso le va a costar al Estado Municipal un montón de recursos ahora para poder hacerla bien, digo, porque también es...
Y contestar las demandas.
Sí, obviamente, seguramente la familia de las personas que lamentablemente perdieron la vida...
Sí.
Han iniciado acciones legales, entiendo, y bueno, también tendrán sus consecuencias.
No sé, si yo hago un repaso, perdón.
Seguramente hay más.
Seguramente hay más.
El polo tecnológico que se prometió y que todavía no tenemos ni siquiera idea de qué se trata.
¿Qué era el polo tecnológico?
No, desconozco.
Otra cosa, el coworking.
No sé si funciona.
No funciona. El que está acá enfrente,
vos lo debes saber más.
Quiero decirles que vino una persona, ayer me comentó, que hace un tiempito atrás no tenían internet.
Ajá.
El coworking con computadoras que no tienen internet
para eso,
realmente.
Supuestamente, ¿no?
Claro, supuestamente es para eso, pero en realidad se está utilizando como un lugar de reunión. No está con la finalidad que se creó. Seguimos repasando. ¿Qué me queda?
No, hay un montón de
podemos
de...
seguir.
Sí, sí. Se prometió que se iban a conectar, bueno, volviendo al tema de la inseguridad y al centro de monitoreo, que las cámaras.
Sí.
Si iban a conectar al sistema del 911, tampoco
sucedió. Tampoco
sucedió,
claro.
Creo que hay una lógica de funcionamiento de parte de esta gestión que tiene que ver con, bueno, sostener discursivamente un montón de problemáticas y de situaciones que después en la realidad y en los hechos concretos de las políticas públicas no lo hacen, digo. Entonces me parece que ahí hay una situación bastante compleja y de gravedad. Y es más grave aún cuando... Son temas sensibles. Hablábamos de la inseguridad con las cámaras, con las alarmas. Hablábamos de la salud de los pibes con la guardia pediátrica que se anuncia y después se cierra. Digo, hablamos de una obra pública que contenía muchísimos riesgos y que costó la vida de dos personas. Digo,
hablamos de la gente de calle.
Hablamos de la responsabilidad de las personas que viven en la calle y que atraviesan situaciones de vulnerabilidad constante. hablamos de una lógica de gestionar y de gobernar y de manejar una ciudad que ya no se coincide con la lógica de un Estado presente resolviéndole los problemas a los vecinos, sí. Sino que tiene más que ver con una lógica de administrar la ciudad como si fuese una sociedad anónima, en donde lo importante es que los números cierren a cualquier costo.